Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América. Estos son los titulares. Expertos pronostican más represión política en Venezuela. Uruguay se acerca a la compra de vacunas contra el COVID-19. Variante más contagiosa del coronavirus es detectada en Estados Unidos. Oposición en Nicaragua anuncia fraude en las próximas elecciones. Y el alcalde de Nueva York promete 1 millón de vacunados para fines de enero de 2021. Amigas y amigos, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les acompañamos Mike Frank en la producción y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Hoy es jueves 31 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Expertos estiman que la represión política en Venezuela seguirá persistiendo.
Varios expertos consultados por La Voz de América coinciden en que la represión política en Venezuela persistirá, pues ha sido efectiva para el control del poder. Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal.
Mientras la represión siga siendo efectiva para mantener el control del poder, la represión va a continuar. Mientras sigan existiendo esa mentalidad política de que los presos políticos se pueden negociar en cualquier mesa de negociación, de carácter político, siempre va a mantenerse la puerta giratoria.
Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Uruguay negocia la compra de vacunas contra el COVID en medio de acusaciones de la oposición.
En momentos en que en Uruguay aumentan los casos de coronavirus e incluso dos zonas del país, incluyendo la capital Montevideo, ya están en alerta color rojo según la escala de Harvard. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, utilizó este miércoles su cuenta de Instagram y se refirió a la compra de la vacuna.
Pero no olvidarnos que de aquí a que el Uruguay tenga una vacunación importante, sigue siendo la conducta de cada uno de nosotros la que el Uruguay lo va a sacar adelante en esta pandemia.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
La variante del coronavirus, originalmente descubierta en el Reino Unido, fue detectada en Estados Unidos esta semana mientras las autoridades siguen la campaña de vacunación contra el COVID-19.
La variante del COVID-19 llamada B117 es más contagiosa, según los científicos. Este martes fue detectada en Estados Unidos en el estado de Colorado, en un hombre de unos 20 años, sin historial de viajes fuera del país.
El individuo no tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública están trabajando para identificar otros casos y contactos potenciales.
También el estado de California anunció este miércoles de haber detectado esta variante del coronavirus. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La oposición nicaragüense denuncia que el gobierno de Daniel Ortega se prepara para un fraude electoral en complicidad con los partidos políticos considerados colaboracionistas.
La coalición nacional, considerada el bloque opositor más grande de Nicaragua, denuncia que el partido oficialista Frente Sandinista se prepara para cometer un fraude electoral en los comicios generales del próximo año.
Eso es lo que Ortega pretende, ¿verdad? Escoger el candidato a su medida. En este caso, está inhibiendo con esas leyes, ¿verdad?, a los que hemos estado de alguna manera denunciando las violaciones de derechos humanos.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El alcalde de Nueva York estableció este jueves un ambicioso objetivo de vacunar en enero a 1 millón de residentes contra el COVID-19. Bill de Blasio afirmó que alcanzar el objetivo requeriría cooperación externa y que la ciudad aumentaría drásticamente el acceso a la inyección. La ciudad ha vacunado a 88.000 personas desde que las inyecciones estuvieron disponibles por primera vez el pasado 14 de diciembre, trabajando a un ritmo que dejaría a la ciudad muy por debajo de la meta para el próximo mes.
In the month of January 2021, we will vaccinate 1 million New Yorkers.
En el mes de enero de 2021 vacunaremos a 1 millón de neoyorquinos. Llegaremos a 1 millón de personas en enero. Esta ciudad puede hacerlo. Los increíbles profesionales de la salud de esta ciudad están listos. Vamos a establecer nuevos sitios en toda la ciudad, además de los muchos, muchos sitios que ya están operativos. Vamos a expandirnos de nuestros hospitales, clínicas, a clínicas comunitarias, a ubicaciones que instalaremos en todos los vecindarios de la ciudad. Nuestro objetivo es llegar a más de 250 ubicaciones en toda la ciudad. Será un esfuerzo enorme. Será parte del esfuerzo de vacunación individual más grande en la historia de la ciudad de Nueva York. Va a requerir mucho trabajo. Va a hacer falta una tremenda urgencia y concentración. Y necesitaremos ayuda del gobierno federal. Necesitaremos ayuda del gobierno estatal. Necesitaremos ayuda de los fabricantes de vacunas. Pero estamos dejando en claro al mundo entero que podemos lograr 1 millón de vacunas en enero. Recibiremos esa ayuda, lo lograremos, tenemos la capacidad de hacer que eso suceda. El alcalde de Blasio anunció el objetivo en medio de críticas de que el lanzamiento de la vacuna en el país ha sido demasiado lento. A principios de este mes, los funcionarios de la administración Trump dijeron que planeaban distribuir 20 millones de dosis de la vacuna para fin de año. Y hasta aquí las informaciones. Les acompañamos Mike Frank en la producción y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Ahora, les invitamos a escuchar la programación especial de Buenas Noches América para este jueves 31 de diciembre de 2020. ¡Feliz año 2021!
La Voz de América presenta
Perspectivas Informativas 2021, un especial de fin de año para analizar los aspectos informativos que nos ocuparán este próximo año y lo que los analistas anticipan.
Desde La Voz de América en Washington, cordiales saludos para nuestra audiencia en la región. Soy Yoconda Tapia y junto a mi colega John Burnett tendremos el gusto de compartir la perspectiva de un año que promete tener nuevos desafíos y grandes oportunidades.
Al terminar un 2020 marcado por la tragedia de miles de pérdidas humanas en Estados Unidos y en todos los países del mundo, la esperanza de una vacuna que nos permita luchar contra el COVID-19 anima a empezar un año en el que podemos vencerlo.
Las elecciones de noviembre en Estados Unidos dejaron muchas y variadas consecuencias, tanto para los partidos políticos como para los ciudadanos. Y una de ellas es la profunda polarización política marcada por la diferencia de apoyo a demócratas y republicanos. En pocas palabras, el país está dividido y con posiciones muy encontradas. Ese es el tema que le planteé al doctor Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad de la Florida, y empezó el diálogo revisando la historia.
Creo que es un error interpretar esto solo como producto de los últimos 4 años. Esta polarización que vive Estados Unidos se viene manifestando. Yo diría que inclusive los orígenes son probablemente en los años 80, en la primera campaña del expresidente Ronald Reagan, ¿no? Donde el país empezó a dividirse entre lo que hoy la gente piensa que es la derecha y la izquierda, los demócratas progresistas y los republicanos de extrema derecha. Yo diría que esa división empezó ahí y se profundizó a lo largo de los años. Llegamos a tener situaciones muy difíciles, particularmente, por ejemplo, durante la época del presidente Clinton, cuando en la elección del año 94 los republicanos ganaron la mayoría de las dos cámaras y esencialmente lo tuvieron de rehén al presidente Clinton, quien al final pues logró hacer cosas buenas, en gran medida algunos dirían producto de esa presión, de ese extremismo que se estaba empezando a manifestar en la política.
Ahora, el tema de esta polarización de la nación, ¿a qué atribuye usted fundamentalmente, doctor Gamarra?
Yo diría, Yoconda, que hay varios factores. Algunos que son estos. La economía en este país cambió de manera dramática y el impacto, sobre todo, es el cambio tecnológico. Cómo se producían los productos en este país, pues ha cambiado de manera significativa y cada vez más tenemos menos gente que es necesaria en las industrias. Por ejemplo, y esos cambios se han venido acelerando de manera extraordinaria y eso hace entonces que la gente explique su situación en términos políticos, que le eche la culpa a los políticos de su situación personal. Ese es un motivo. El otro, y que tiene también que ver con el cambio que ha sucedido a nivel mundial, es por ejemplo el hecho de que en la política, primero el cable, luego ha sido la aparición de los medios sociales, que ha cambiado cómo se hace la política en este país, porque ya no tenemos dos o tres canales de televisión que controlaban el mensaje y que podían calmar a la población. Te acordarás de un Walter Cronkite, ¿no? De alguien así que todos los americanos confiaban en él porque a las 6:30 de la tarde nos decía, no, that's the way it is, es así como es el país. Hoy tenemos tantas diferentes formas de información y yo creo que la televisión por cable generó a individuos como Donald Trump. Generó la confusión entre lo que es política, por una parte, y lo que es entretenimiento, por otra.
Doctor Gamarra, ¿cómo se logra conciliar a un país dividido?
Mira, Yoconda, justamente un colega mío, Darío Moreno, y dos excongresistas, David Jolly y Patrick Murphy, nos pusimos a la tarea de tratar de contestar eso y juntos compilamos un libro el año pasado. El libro se titula A Divided Union, que básicamente llegamos a la conclusión que la polarización lo que ha hecho es que ha vaciado el centro. Y si no logramos reconstituir el centro, este país va a continuar siendo polarizado.
Yo ¿A qué creo se que refiere el centro?
¿Cómo te diría? El centro del espectro político. Más
¿Los
que
moderados?
Los moderados, los, que, los no extremistas, en otras palabras.
En
¿no?
otras palabras.
Ya. Pero sobre todo puesto en términos concretos en Estados Unidos, el bipartidismo. ¿Cómo lograr construir una conversación en pro de la gobernabilidad y de la paz social entre republicanos y demócratas? Porque si vamos a tener en este país el partido de Donald Trump, que ya no es el partido republicano, y el partido de Bernie Sanders, que tampoco es el partido demócrata tradicional, entonces lo que nos espera son largos años de lo mismo, ¿no? Y por eso de alguna manera creo que en la última elección, si bien fue tan álgido el debate, que también habían señales esperanzadoras de la posibilidad de reconstruir el centro, con algunos disidentes del partido republicano tratando de rescatar el partido tradicional y también con un movimiento hacia el centro del espectro político por parte de demócratas tradicionales.
¿Hay esperanza, doctor Gamarra, de lograr eso?
Yo soy un fiel seguidor de la institucionalidad de este país y eso es quizás lo que más admiro del sistema político en este país, que pocas democracias han logrado hacerlo. Es la estabilidad institucional y la capacidad que tienen las instituciones de resolver problemas políticos. Por ejemplo, se criticó muchísimo al presidente Trump cuando nombró a 3 jueces conservadores a la Corte Suprema. Y hemos visto al final de año que son precisamente esos jueces los que tomaron decisiones extraordinariamente importantes para que el proceso electoral siguiera su curso por el causal institucional y no se desbordara.
El doctor Eduardo Gamarra anticipa un año con muchos desafíos políticos y remarca que un proceso de movimiento de los actores políticos hacia un terreno común es la única solución para vencer la polarización.
La pandemia del COVID-19 puso a prueba a la comunidad científica del mundo y los países más desarrollados, como Estados Unidos, a responder en tiempo récord al desarrollo de una vacuna que está entre nosotros, aunque todavía no disponible para todos.
Nuestro colega Luis Alberto Facal entrevistó al epidemiólogo nicaragüense Dr. Álvaro Ramírez, actualmente radicado en Irlanda, y destaca la importancia de este logro.
Lo que pasa es que esta vacuna es una de las más complejas que hay ahorita aprobada, porque primero está basado en ARN, el ácido ribonucleico, que es una parte del compuesto genético del virus, que por primera vez se aprueba para seres humanos y además en tiempo récord. Normalmente el desarrollo de cualquiera de estas vacunas toma hasta 10 años. Ahorita ha sido en 10 meses. Entonces, se hace la aplicación en 2 dosis con 21 días de intervalo. Y esta aplicación hasta el momento y sin mayor reporte de complicaciones. Un buen reporte hasta ahora.
Ahora quería preguntarle precisamente, porque las autoridades de salud en el Reino Unido han advertido que las personas con historial de severas reacciones alérgicas se abstengan de recibir esta vacuna. ¿Qué podría significar esto?
Básicamente es una medida de prevención, porque la realidad es que no se sabe a ciencia cierta qué podría pasar cuando la vacuna se aplica en población abierta. Se sabe lo que pasó en los clinical trials, se sabe lo que ha sido el resultado, pero una vez que lo aplicas a población abierta, entonces uno de los grandes riesgos podría ser reacciones alérgicas. Entonces, para prevenir y para que el proceso no se pare, eso se recomienda que la gente con alergia por el momento se abstengan de recibir la vacuna, porque no hay experiencia todavía todos los efectos colaterales en población y hay que saber cuáles podrían ser los efectos secundarios. Por lo tanto, eso todavía requiere de más estudios, porque además de la complejidad de ser una vacuna de ARN, la cadena de frío para mantenerla es muy exigente. Entonces, para poder aplicar esta vacuna, tiene que estar almacenada en menos 70 grados centígrados. Y una vez que se sale del lugar de almacenamiento central, debe tardar no más de 10 días de llegar al centro hospitalario, al centro de salud. Y una vez abierta, ella puede durar no más de 5 días de 2 a 8 centígrados. Del resto de las dosis tienen que ser descartadas. Pero ¿cuál es el problema? Que va en paquetes de 1,000 y de 5,000 dosis. Entonces, se necesita tener suficiente número de gente para administrarla, porque de otra manera, si abres el paquete por un número pequeño, se perdería, vas a perder muchas dosis.
¿Y usted cree que el COVID-19 se podrá erradicar a corto o mediano plazo, o será algo que llevará mucho tiempo?
Yo creo que va a llevar mucho tiempo, porque además hay otro problema con el COVID-19. Hay muchas variedades de COVID. Incluso en este momento se estima de que pueden haber de 6 a 9 tipos de COVID circulando, que producen diferentes tipos de sintomatología, incluyendo problemas digestivos, dermatológicos, problemas generales como los hemos visto, o problemas respiratorios severos, crisis respiratoria aguda, que es lo que realmente conmociona más a la ciudadanía y que afecta más la demanda de los servicios de salud. Eso no nos da una garantía de que cualquier vacuna que se genere basado en uno de los serotipos de coronavirus va a garantizar la protección para los otros tipos de coronavirus, un poquito lo que pasa con la influenza, que cada año la influenza hace mutaciones y cada año es diferente.
¿Y el uso de la mascarilla va a seguir siendo fundamental a pesar de que tengamos las vacunas, verdad?
Corto y mediano plazo, la protección es lo mejor. El distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, constante precaución, sobre todo en la gente trabajadora de la salud, la gente que entra en contacto cercano con otra gente que no se conoce, el manejo del historial médico de la persona, médico epidemiológico, en el cual se tiene que saber si ha estado en contacto o no con alguien afectado, se tiene que saber si tiene algún síntoma de fiebre, tos, y se hace un análisis previo a la consulta médica, inclusive. Las medidas de protección es lo clave, por lo menos por los próximos 2-3 años.
Era el epidemiólogo nicaragüense doctor Álvaro Ramírez desde Irlanda, y en entrevista con nuestro colega Luis Alberto Facal, recordando que la vacuna contra el COVID-19 no es la solución definitiva y que debemos seguir siendo muy cuidadosos.
Una pausa en el programa especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2021.
Amigos de La Voz de América, soy Giselle Jácome desde Quito, Ecuador. Envío un abrazo cálido para estas fiestas de fin de año y que este próximo 2021 nos reciba con el espíritu de la renovación y la salud.
Hola amigos, soy Leonardo Luzzi, corresponsal de La Voz de América en Montevideo, Uruguay. Esta vez no les hablo para informarles de ninguna noticia, sino para agradecerles que estén ahí y desearles felices fiestas. Todos confiamos que el año próximo será mejor y ojalá que ustedes nos sigan acompañando.
Seguimos en Perspectivas Informativas 2021, un programa especial de La Voz de América.
Otro de los temas que nos ocupará informativamente en 2021 será el accionar de la Corte Suprema de Justicia después de que en 2020 se confirmó a otra jueza que se unió a los conservadores de este tribunal.
Nuestra colega Judith Martín Rodríguez entrevistó al abogado Julio Moreno, catedrático de Historia y Política Internacional en la Universidad de San Francisco en California, y empezó analizando la estructura de la Corte.
Bueno, me parece que la Corte Suprema ha cambiado su perfil político, ¿no? Se ha movido hacia la derecha con la llegada de la nueva jueza, ¿no? Que tiene una ideología bastante diferente que la jueza Ginsburg, ¿no? Entonces, me parece que cambia ese perfil político, y para las tendencias progresivas o izquierdistas en los Estados Unidos es una derrota, ¿no?
Y en relación a la jueza Amy Coney Barrett, confirmada en octubre, doctor Moreno, ¿qué anticipa para su desempeño considerando las últimas decisiones del tribunal sobre las demandas electorales?
Sí, mira, hay dos decisiones claves que están planteadas para el 2021, en el cual me parece que ella va a tener un rol importantísimo, ¿no? Bueno, hay tres en realidad. Uno es el hecho de que Obamacare va a estar en la Corte Suprema el próximo año y ella se ha declarado en contra de Obamacare. Hay otra decisión que tiene que ver con cuestiones religiosas, ¿no? Y me estoy refiriendo a un caso que se va a tomar que tiene que ver con, en inglés es Fulton versus the City of Philadelphia, ¿no? Que es un caso que tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica en los Estados Unidos y el rol de la ciudad de Filadelfia. Y ellas tienen un perfil bastante religioso, me parece que va a tener un impacto ahí. El tercer caso que se va a decidir el próximo año tiene que ver con las compañías Google y Oracle. Ginsburg siempre se había declarado mucho a defender los derechos de propiedad intelectual y comercial. Entonces se va a sentir la falta de Ginsburg en ese caso, ¿no?
Y doctor Moreno, quisiera pedirle su opinión sobre un posible aumento de jueces en la Corte Suprema de Justicia que podría ser un paso de los demócratas.
Sí, para que eso suceda, Juris, tiene que ganar el Senado el Partido Demócrata. Y como sabemos todos, hay una elección clave en el Senado, en el estado de Georgia, a principios de enero. Si ellos logran ganar el Senado, si llegan a 50 senadores, quiere decir que la vicepresidenta Kamala Harris puede ser el voto decisivo en el Senado, y eso crea la posibilidad de que si el presidente electo Joe Biden decide incrementar el número de jueces, el Senado los aprobaría, ¿no?
Y finalmente, doctor Moreno, ¿qué retos destacaría usted como los más importantes para la Corte Suprema de Justicia en 2021?
Sí, mira, me parece que no solo para la Corte Suprema, pero para la nación en general, ¿no? La credibilidad de la Corte Suprema y del gobierno estadounidense ha sufrido un golpe bastante grande los últimos años. Y me refiero precisamente a la controversia que llevó al nombramiento bastante acelerado de la nueva miembro de la Corte Suprema. Entonces me parece que la Corte Suprema tiene que demostrarle al pueblo estadounidense y al mundo en general, ¿no?, que sigue siendo ese cuerpo gubernamental que tiene esa independencia rotunda que es sinónima a la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y es esa creencia de que la Corte Suprema siempre actúa en base a objetivas, aparte de las presiones políticas que se estén dando, ¿no? Me parece que ese, de un marco muy extenso, me parece que es el reto principal, y vamos a ver cómo se comienzan a dar las decisiones en los casos que ellos tienen en la agenda para el 2021. Y qué tendencia pueda tomar este nuevo cuerpo de la Corte Suprema, ¿no?
Era Julio Moreno, abogado y catedrático de Historia y Política Internacional en la Universidad de San Francisco en California, en diálogo con nuestra colega Judith Martín Rodríguez, destacando lo que se espera de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y sus resoluciones en temas trascendentales para el país. Y en Perspectivas Informativas 2021, hablamos de deportes. John Burnett nos presenta la visión de lo que será esta actividad con una vacuna contra el COVID-19, pero con la pandemia todavía entre nosotros.
Las medidas de distanciamiento social y de cuarentena para ayudar a combatir la propagación del COVID-19 crearon una de las imágenes más repetitivas en el mundo de los deportes en 2020, traducida en la falta de fanáticos en los estadios. En 2021 y con el avance en el control de la pandemia a la vista con la llegada de las vacunas, las ligas y los principales equipos del país necesitan volver a unir de alguna manera a su público, que es una de las principales fuentes de sus ingresos. Para la Liga Mayor del Soccer, la MLS, el ingreso que obtiene a través de la venta de entradas es esencial, como explica Roberto Abramowitz del podcast Soccer in the City.
Al contrario del resto de las ligas principales de Estados Unidos, la MLS depende más que nada de venta de boletos. La venta de boletos, la venta de mercancía, estacionamiento y todo lo que es alrededor del partido en casa agrega muchísimo a lo que es las cuentas bancarias de los dueños y de los equipos. Los demás dependen más que nada de los ingresos televisivos.
Y es que sin fanáticos no solo se afectan los ingresos de la liga y de los equipos, sino también de la industria y los negocios que la rodean. Ese es el caso de las relaciones públicas y Mario Flores, fundador de Sportivo, una firma que ofrece servicios de relaciones públicas con audiencias hispanas para equipos de la NFL y la MLS, destacó en diálogo con La Voz de América la forma en la que se afectó su negocio al no haber público en los eventos deportivos.
Juegos ya no iban a pasar, los fans ya no iban a poder ver deportes en vivo, y bueno, cuando pasaban los meses tuvimos que tener una seria conversación entre nosotros. Dijimos, sabes que al momento, ahorita se va a parar los deportes y es obvio que los deportes no van a regresar como nosotros lo conocemos.
Mario Flores añadió que aparte de sentir los efectos del descenso en los ingresos económicos en su negocio, también extraña ir a ver los deportes en vivo, una de sus pasiones. Muchos fanáticos se sienten así, pero mantienen las precauciones a causa del COVID-19. María del Mar Colón es una fanática de los Chicago Bears de la NFL y quiere regresar al estadio, pero espera más de su equipo.
Sí, me alegro que hayan podido, la mayoría de los equipos han podido jugar sus juegos como han estado en el schedule, pero sí hubo otros equipos y muchos protocolos que no se siguieron.
Una nueva encuesta de NPR, PBS NewsHour y Centro Marista de Comunicación Deportiva en Marist College, publicada a principios de diciembre, reveló que el 56% de los fanáticos de los deportes estadounidenses creen que la gente no debería participar en juegos que se realizan en recintos cerrados, tales como el baloncesto. Nate Tompkins, fanático de los Golden State Warriors, aplaude a la NBA por la burbuja, pero tiene una lista de temas que cree son necesarios antes de regresar a la cancha a ver a sus jugadores favoritos.
¿Ha recibido una vacuna? ¿Se ha hecho una prueba? Un montón de cosas antes de que dejen entrar a la gente. Lo digo solo por la seriedad con que se tomaron lo de la burbuja.
Pero, y aunque parezca contradictorio, en estos tiempos difíciles hay oportunidades. El Foro Económico Mundial indicó que la ausencia de deportes de verdad le abrió la puerta a la tecnología en el deporte, como es la industria de los esports o los e-deportes, lo que crea otra fuente de ingreso para las ligas. El foro también indica que las tecnologías inmersivas podrían hacer que los fanáticos experimenten estar en los juegos en vivo sin tener que estar físicamente presentes, un arreglo que podría solventar el desafío de una liga para generar ingresos que mantenga la maquinaria a flote mientras se logra saciar la sed de deporte de un seguidor de corazón.
Y el mundo del espectáculo planifica volver poco a poco a retomar el camino que quedó cortado por el COVID-19 en el año que terminamos. ¿Cómo anticipa ser el 2021? Es la pregunta para Alejandro Escalona.
En 2021, Warner Brothers estrenará todas sus películas en su servicio de transmisión HBO Max el mismo día que lleguen a los cines. Cadenas de cines como AMC Entertainment, Cineworld y Cinemark están sin duda preocupadas por la situación económica en 2021. Disney está trasladando el estreno de películas como Pinocho, protagonizada por Tom Hanks como Gepetto, así como Peter Pan and Wendy a Disney Plus. Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir la próxima entrega del Oscar. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood, con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál será la situación en los próximos meses. Los Oscars serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril. En 2021, la actriz Nicole Kidman promoverá productos a base de cannabis para Cure Pharmaceutical, la más reciente celebridad en respaldar el cannabis por sus presuntos beneficios terapéuticos relacionados con el alivio del dolor. En 2021 y durante los próximos 5 años, Sirius XM continuará produciendo y presentando The Howard Stern Show. Howard Stern es un locutor que ha entrevistado a políticos, artistas y celebridades y que durante su prolongada carrera ha tomado posición frente a temas como el racismo, la homofobia, el sexismo y la pandemia. Buena parte del mundo del entretenimiento en 2021 dependerá de tener una buena conexión a la Internet. El business as usual eventualmente llegará, pero con muchas condiciones. Si es que se llega a controlar realmente la pandemia, si es que las vacunas son efectivas y seguras y asequibles a las mayorías en todos los países, si se genera la confianza suficiente para que el público se vacune y si el gran público está dispuesto a volver masivamente a las salas de cine y conciertos. Los shows en Las Vegas, el Cirque du Soleil de Montreal, con sus acróbatas, historias y vestuarios dándole la vuelta al mundo, los museos, los conciertos, la Scala de Milán, la ópera en Nueva York, los teatros en Broadway, en todas partes la situación es similar. Pasará mucho tiempo para que todo vuelva a lo que llamamos la normalidad, pues aunque a la pandemia solo se le tomó unos días obligar a la cancelación de gran parte de la actividad cultural y recreativa a escala mundial, la reactivación de la industria no va a ocurrir de la noche a la mañana, por más estímulos económicos que la industria reciba. Así que basándonos en lo acontecido en este siempre recordado 2020, nos imaginamos que 2021 será un año de transición hacia lo que decimos son escenarios más optimistas, con suerte, para 2022. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí el programa especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2021, un anticipo de lo que esperamos para el nuevo año.
Soy John Burnett y con mi colega Gioconda Tapia les presentamos la visión de expertos sobre los temas que serán noticia.
Nuestro profundo agradecimiento para todos los que nos colaboraron hoy y a lo largo del año 2020.
Y estamos listos para emprender el camino del 2021 con mucho entusiasmo y esperanza.
Les deseamos un 2021 que recompense todos los esfuerzos y sacrificios de 2020 y esperamos contar con el privilegio de su sintonía. ¡Feliz Año Nuevo!